Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos en Montevideo. Los saludan Alejandra Patrone y Federico Yurkovis.
Es un gusto recibirlos. Hoy nos concentramos en la crisis política española y las nuevas elecciones generales fijadas para noviembre, las segundas de 2019.
Para ello contamos con los aportes del ex diputado de Podemos, Sergio Pascual.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En fin, como he dicho al principio, los españoles dejaron muy claro, hablaron muy claro el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo. Lo hicieron en cuatro ocasiones. Pero desgraciadamente dos fuerzas políticas conservadoras y una fuerza política de izquierdas han preferido bloquear la formación del gobierno que las urnas reclamaron. Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atiendan.
Serán estas las segundas elecciones generales en 7 meses y las cuartas en 4 años, un caso inédito en Europa que para muchos marca el fracaso de una generación de políticos.
Para otros es un reflejo más de un continente sumergido en un debate profundo acerca de su modelo de asociación, sus alianzas históricas y un desencanto ciudadano hacia los partidos y las formas tradicionales de hacer política.
Si bien en España no está planteada la posibilidad de abandonar la Unión Europea, el país vive su propio proceso rupturista con los intentos catalanes por declararse independientes del reino.
Este y otros factores han tensado las relaciones políticas, incluso hacia adentro de cada uno de los partidos.
En este contexto, la reiteración de elecciones ante la incapacidad de los partidos para formar gobierno aparentemente está acentuando el desinterés.
En febrero de este año, el primer ministro Pedro Sánchez convocó elecciones luego de no poder aprobar los presupuestos del Estado, a no contar con mayoría propia ni lograr alianzas con otros partidos.
Les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
En esa oportunidad, el abstencionismo fue de 28,2% del padrón, mientras que las encuestas pronostican para el segundo domingo de noviembre un récord de 35%.
Estos nuevos comicios son de alguna manera el resultado de otro hecho inédito en la política de España. En junio de 2018, por primera vez, el Parlamento aprobó una moción contra un primer ministro obligándolo a abandonar el cargo.
El censurado fue el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día.
Su salida marcó el fin de un ciclo de 7 años para el Partido Popular y el retorno al poder del Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez a la cabeza, pero en un escenario bien distinto.
Entre otras cosas, por el surgimiento de nuevos partidos hacia la izquierda y la derecha del PSOE, Podemos y Ciudadanos, respectivamente.
Con el analista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Sergio Pascual, exdiputado de Podemos, profundizamos en estos hechos y proyectamos los escenarios posibles.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Sergio, bienvenido a Telescopio de Sputnik. Es un gusto recibirte. Gracias.
Un gusto y un saludo a todos tus oyentes.
Mira, no quiero ser demasiado metafórico ni jugar con un tema que es bien delicado porque habla de víctimas y de periodos muy oscuros para España. Pero en los últimos meses, en el último año y poco, Sergio, todo lo relativo a la exhumación del cuerpo de Franco ha estado siguiendo de cerca este derrotero democrático con convocatorias a elecciones periódicamente. Me parece, si tú tienes ganas, un primer comentario sobre esta realidad.
Sí, bueno, creo que lo que ha sucedido con el tema de la exhumación de los restos de Franco está relacionado con que haya un gobierno que finalmente haya tomado la decisión y se haya decidido con voluntad a llevar a cabo esta exhumación, cosa que con la que de alguna manera habían coqueteado gobiernos anteriores, pero nunca con suficiente decisión. Sí. Y como vivimos en un Estado, bueno, en España se vive en un Estado de Derecho, con fallas, pero un Estado de Derecho, claro, tanto la derecha social y mediática como la propia familia Franco y en algunos momentos la Iglesia Católica han puesto todas las trabas que el Estado de Derecho les permite poner, lo cual ha llevado a una larga epopeya jurídica y política que parece que ahora sí toca su fin después de que se han agotado todas las instancias.
Bien, te lo decía también porque en algunas otras oportunidades de hablar de la política española se hablaba de esa salida del franquismo y cómo condicionó la democracia española, y en este 2019 estamos viendo cómo de alguna manera la reiteración de elecciones también habla de cierta complejidad a la hora de que esta democracia funcione. Obviamente, tú lo dices, España es un Estado de Derecho, las elecciones se convocan, pero no se puede formar gobierno.
Sí, sí, y creo que hay una cosa que es muy sintomática, y es que cuando la derecha política tenía la oportunidad de dejar atrás su herencia franquista, nuevamente vuelve a buscar circunloquios y fórmulas cuando menos estrambóticas para evitar apoyar a las tres instituciones del Estado que han concordado con la necesidad de sacar a Franco de un lugar de culto. Esto indica que efectivamente esas raíces sociológicas del franquismo en la derecha española siguen siendo todavía profundas.
Bien, déjame plantearlo en este tema también, porque será histórico entonces ya con el fallo definitivo la exhumación de Franco. Fue histórico el resultado del 28 de abril con 5 partidos de relevancia nacional. Fue histórica la caída de Rajoy mediante la censura parlamentaria y son históricas estas consecutivas elecciones. Está en crisis el modelo español. ¿Es un relanzamiento democrático? ¿Cómo lo estás viendo, Sergio?
Bueno, yo creo que el sistema político y mediático español no ha sabido acomodarse a una realidad nueva, que es la realidad pluripartidista. Y en este momento estamos claramente en un impasse. O las dirigencias políticas se acomodan a ese nuevo modelo pluripartidista o vamos a una resurrección del bipartidismo en España, que no estaría tan lejos de ser plausible y desde luego está en los deseos de los dos partidos más fuertes del territorio español, como son el Partido Popular de derechas y el Partido Socialista de centro, ¿no? Esto es lo que se dirime desde mi punto de vista en las siguientes elecciones y en los próximos posibles acuerdos que se den a partir del resultado de esas elecciones. Y serán los votantes españoles los que tengan que decidir si efectivamente se acomodan al bipartidismo para huir de esta cierta inestabilidad bien gestionada desde el punto de vista democrático, pero inestabilidad política a la postre, o por el contrario, le apuestan a obligar a las direcciones políticas de los partidos a que se pongan de acuerdo en un contexto de pluralidad, que desde mi punto de vista sería lo óptimo.
Y avanzando en esas hipótesis de lo que puede pasar, ¿qué va a pasar para ti, conociendo la realidad española, siendo político de alguna manera, habiendo estado en ese Congreso de los Diputados y monitoreando de cerca el sentir de la gente, no lo que se dice en la calle, Sergio?
Es evidente que entre los votantes progresistas hay un nivel de hartazgo y de desafecto importante, que es el reverso de la ilusión que se dio el 28 de abril cuando todo el mundo creyó que iba a haber un gobierno de izquierdas. Es exactamente el reverso y es proporcional. Claro. Ahora bien, desde mi punto de vista, ese votante de izquierdas progresista sería consecuente y sería responsable más de lo que lo han sido los dirigentes políticos de los partidos que le representan a la hora de ir a votar. Y las variaciones en términos de abstención y participación, desde mi punto de vista, no serían muy elevadas. Bien. Si bien es evidente que la ilusión está muy tocada y perjudicada, ¿no? por lo que ha pasado en estos meses.
¿Mayor abstencionismo a quién favorece?
Evidentemente, el mayor abstencionismo favorece a las derechas. Cuanto más abstencionismo haya, teniendo en cuenta el sistema de representación español, que se divide por provincias y que, por lo tanto, no reparte a escala estatal, sino que reparte en cada una de las provincias, ese abstencionismo puede llevar a que, por muy pocos votos, un diputado se vaya de un lugar a otro. Yo hace poco revisaba datos y en provincias grandes como Zaragoza, el último escaño se obtuvo por 70 votos. Por 70 votos. No es nada.
Nada, nada.
No es nada. Pues imagínense eso multiplicado por toda la geografía nacional. Podrían bailar muchos escaños y hacer peligrar la mayoría progresista.
¿Qué te ha parecido estos 141 días donde Pedro Sánchez tuvo la tarea de formar gobierno, ensayó distintas posibilidades, básicamente en una negociación con Unidas Podemos que no llegó a buen puerto, Sergio? Unos se responsabilizan a otros. ¿Tú cómo lo estás viendo?
Yo creo que ha sido muy poco serio. Porque hay que partir del hecho de que Sánchez fue a las elecciones prometiendo un acuerdo con la izquierda representada por Pablo Iglesias. Y cuando nos vimos a la hora de la verdad, en el momento que tenía que negociar ese acuerdo, sí, Sánchez tomó la decisión de que le era incómodo. Bueno, lo ha expresado él incluso en una entrevista muy reciente, ¿no? No podría dormir si hay ministros de Podemos. Bueno, eso tendría que haberlo pensado antes de prometer en las elecciones ese gobierno de coalición, ¿no? Claro. Y lo peor es que si efectivamente él había reconsiderado su opinión a la luz de las elecciones municipales que vinieron después y en las que Podemos tuvo un peor resultado, si de verdad había reconsiderado su opinión, entonces tendría que haber sido también más claro y tendría que haberle dicho a los españoles aquel 26 de mayo, miren ustedes, no voy a llegar a un acuerdo de coalición con Podemos porque creo que podría ponerse en peligro cualesquiera políticas crea él que se pueden poner en peligro en el caso de que haya un gobierno con Podemos. Pero en lugar de hacer esto, se ha estado jugando a la política espectáculo, a la política Netflix, como la llamo yo, ¿no? A hacer como que se entra en una negociación, pero luego no se entra. Tanto ha sido así que se ha llegado hasta el extremo desquiciado de que el Sánchez, sin querer un gobierno de coalición, tuvo que verse empujado por la dinámica comunicativa, por la dinámica mediática, a ofrecerlo durante un lapso de tiempo muy pequeño, en el momento en el que Iglesias dijo, que el único obstáculo soy yo, bueno, pues yo me retiro. Claro. En ese momento, la correlación de fuerzas dentro del Partido Socialista se volteó durante un tiempo muy corto en favor de los que sí querían un gobierno de coalición, y como mediáticamente era insostenible no aceptarlo en ese impasse de 48 horas, Sánchez, sin quererlo, se vio obligado a someterlo a votación en el Congreso. Lo que no esperaba Sánchez era que Iglesias no iba a medir bien su nula intención de gobernar en coalición y que iba a intentar redoblar la apuesta. Y ahí, en ese intento mal calculado desde mi punto de vista de Iglesias de redoblar la apuesta, fue cuando Sánchez vio el cielo abierto para decir, pues ya está, encima la culpa es de Podemos por no haber aceptado este gobierno de coalición. Lo tengo cerrado y lo tengo hecho. No obstante, creo que la ciudadanía española luego ha visto que a lo evidente, y es que el actual presidente en funciones no tenía interés en gobernar con Podemos. Y bueno, a partir de ahí, desde luego, se va a las nuevas elecciones con gran inquietud por parte del mundo progresista, porque dice, bueno, ¿y entonces cuál es la solución? ¿Vais a gobernar con la derecha? ¿Qué vais a hacer?
Porque los protagonistas serán los mismos, Sergio. El electorado también será el mismo y las opciones no parecen variar. Está interesante ver el proceso español pegado a Portugal y esa izquierda que ha logrado la fórmula para sostener a un primer ministro socialista.
Sí, ya te digo, o sea, yo creo que la correlación de fuerzas de los diputados el 10 de noviembre lo que hará será o bien decantar una opción de vuelta al bipartidismo en la que el Partido Socialista se apoye en un Ciudadanos probablemente que habrá retrocedido en las urnas y que requerirá la abstención del Partido Popular para gobernar, o, por el contrario, si los números son parecidos a los números que tuvimos el 28 de abril o incluso hay una mayor fortaleza del bloque, digamos, a la izquierda del Partido Socialista, pues quizá se vea obligado a volver a intentar un gobierno progresista, cosa que será muy difícil en cualquier caso por lo agriadas que están las relaciones en este momento entre los dos dirigentes, que efectivamente son los mismos que se presentan a las elecciones. Pero eso es lo que se dirime en España y lo van a decidir los electores. Yo creo que ahí, y este es el mensaje, ¿no?, que daría como a alguien que ha vivido desde dentro, ¿no?, todos estos procesos, lo que diría es hay que superar el mal cuerpo que nos ha dejado estos 6 meses y hay que ir a votar porque somos nosotros los que vamos a empujar a los dirigentes a que tomen decisiones incluso a pesar de sus deseos.
Para cerrar, Sergio, estuviste allí, hoy estás en el mundo del análisis, pero me interesa tu opinión justamente por esta dualidad que tienes de ver este proceso político de Podemos. Es un partido bien joven en la política española, que ha roto el bipartidismo en su momento, pero pareciera que se le exige o se espera mucho más de él. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, yo creo que ahí la clave de Bóveda es cómo nacimos, ¿no? Al calor de qué nacimos. Claro. Fíjate que nuestro propio nombre, Podemos, era la traducción acortada de sí se puede, sí se pueden cambiar las cosas. Uh-huh. Pero luego nos chocamos contra la resistencia de una institucionalidad que en España es muy sólida y contra un sistema de partidos que en España está arraigado en una legislación electoral muy refractaria al cambio. Y claro, en esas condiciones, bueno, pues conseguimos lo que conseguimos, los meritorios 70 escaños que no daban para darle la vuelta al rumbo de la política española, o al menos uh-huh. no lo daban en esa primera instancia. Claro. Y creo que eso no lo supimos gestionar del todo bien. Es decir, de la ilusión de que lo vamos a cambiar todo de un plumazo al nos va a tocar un camino de medio-largo plazo, teniendo en cuenta la complejidad de la realidad española, tanto económica como social como territorial, ese proceso no supimos gestionarlo bien porque, entre otras cosas, era muy difícil de gestionar. Y ir a 200 por hora tomando curvas y de repente tener que meterte en un camino de cabras para conducir a 15 por hora, bueno, ese es un proceso que no es sencillo. Y ahí me parece que está la clave de Bóveda de cómo evolucionemos en el futuro, ¿no? Cómo los dirigentes del ámbito progresista, a la izquierda del Partido Socialista, son capaces de dejar de lado sus propias herencias personales y políticas para buscar grandes acuerdos pensando en el país y en ese rumbo progresista.
Sergio Pascual, ex diputado de Podemos, analista de CELAC, muchas gracias por tu tiempo. Nos reencontramos después el 10 de noviembre, quizás, ¿te parece?
Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Vamos a tener tela que cortar.
Sin duda que sí. Gracias, Sergio.
Un abrazo enorme.
Hasta aquí llegó Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.